La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
El título El cáliz y la espada proviene de esta cataclísmica encrucijada de la prehistoria de la civilización occidental, en que el curso de nuestra evolución cultural prácticamente sufrió un vuelco. En esta bifurcación cardinal, se interrumpió la evolución cultural de las sociedades que adoraban a las fuerzas del universo generadoras y mantenedoras de vida, simbolizadas en nuestro tiempo por el antiguo cáliz o grial. Entonces, en el horizonte prehistórico aparecieron invasores provenientes de las áreas periféricas del globo, que introdujeron una forma muy diferente de organización social.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Así comienza La Bruja de las Palabras.
Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella.
Si per les albes veieu passar un vaixell.
Hoy presentamos
El cáliz y la espada, segunda parte.
Para mí, la búsqueda de esta puerta ha significado una búsqueda de toda una vida.
Operación técnica:
Mario Martínez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes.
Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando?
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.
La Bruja de las Palabras.
Se escribe mucho sobre una nueva era, una transformación cultural importante y sin precedentes. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Una transformación desde aquí y hacia qué?
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Argentina.
La bruja de las palabras.
De Grecia, que no tan otro.
Muchos hablan de tenemos que cambiar el mundo. Está llegando el gran cambio, ya se ven los síntomas, porque se ha tomado conciencia del tema ecológico y del tema de género, y porque pasó un cometa justo cuando yo estaba pensando que iba a cambiar el mundo. Y entonces nuestra amiga la autora del Cáliz y la Espada, Eisler es el apellido, Riane se escribe el nombre. Y Riane se pregunta, sí, está bien, todos dicen que hay que cambiar el mundo, pero ¿qué hay que cambiar? ¿Y para qué lado? Está bueno el comentario, parece básico, parece sonso, pero si vos agarrás uno por uno a los que dicen que el mundo está por cambiar y que va a cambiar y que hay que cambiarlo, le decís, a ver, ¿cuál es el problema? Y entonces uno te dice, la ecología, no más industria, volvamos a la edad de piedra. Y el otro te dice, que triunfe Jesús. Y el otro te dice, comunismo, comunismo como la Unión Soviética. Y el otro te dice, George Bush, presidente del mundo. ¿Entendés? Claro, todos hablamos de cambio, pero en una de esas cada uno está pensando en cosas distintas. En lo que parece que estamos de acuerdo es en que este mundo no nos gusta así como está. Sería, ¿no? Eso es matricial, eso es occidente. ¿Quién es un occidental? Alguien que dice que el mundo está mal y que hay que cambiarlo. Así se forjó la cultura occidental hace 2300 años. Había una especie de pesimismo generalizado. Darío Steinreiber, amigo tuyo, Nadia, decía que ese pesimismo era por la muerte de Alejandro Magno, que había iniciado una especie de hegemonía que estaba bastante buena porque no era cruel, porque aceptaba la diversidad. Según él, ese era el pesimismo. Entonces, estaba en el aire, en las cosas que se escribían, lo que se pintaban. Estaba la esperanza de la salvación. Fíjate. Así que esa idea medio que estaba en todos lados. Lo que se discutía era cuál era el camino de la salvación. Entonces cada grupo buscaba la salvación por distintas vías, las religiones mistéricas, bueno, ya sabemos el cristianismo, etc. Pero hay que retroceder, me parece a mí, más allá de discutir cada una de las respuestas. El filósofo, aprendiz de filósofo por lo menos, el niño filósofo, diría, ¿salvarse de qué? ¿De qué? ¿No te gusta tu casa? ¿No dormís bien? ¿Te falta comida? Bueno, el otro quiere salvarse de otra cosa. Y el otro también. Así que en eso coincidieron todos, pero en realidad era una bolsa de gatos. Se habían juntado voluntades y sentires que esperaban una salvación, pero la salvación que esperaban era distinta, en muchos casos opuesta, y los motivos por los que se esperaba también era distinto. En todo caso, a mí me parece que eso quedó como una especie de sello, de música de tango sufriente, sin que ya nadie se pregunte con profundidad de qué estamos hablando, ¿no? Me parece a mí que hay algo de eso. Para nosotros eso es matriz occidental. O sea, un occidental es un tipo que no está conforme con su vida ni con el mundo, ni mucho menos con cómo es su cuñado, por ejemplo. Hoy vamos a darle otra vuelta más a este libro, El cáliz y la espada. Y usted sabe que casi no lo hemos leído el libro. Apenita con la nada de algo, estábamos ahí mirando un poco. La tapa, la contratapa, la parte del, ¿cómo se llama? El lomo, vendría a ser, con todo respeto si lo digo, ¿no? El lomo ahí, a ver cómo qué letra le pusieron, el colorcito. Lo estamos dando vuelta. Y no está nada mal eso, ¿eh? No está nada mal. Es la aproximación del niño que somos, del sonso que somos. Nos vamos acercando en la medida que podemos, en la medida que nos da la curiosidad, con una cuota de acercamiento corporal, espacial, muscular. Claro que sí, claro que sí. Aproximarse solamente desde el punto de vista intelectualoide sería ya aproximarse desde el personaje, desde la careta que hace bla bla bla, 3x4, 12, raíz de 144, todas esas cosas, pero que no se apropia de la experiencia, que no puede entonces, consecuentemente, procesar el mundo desde la corporalidad, como hay que efectivamente procesarlos. Los oyentes que nos escuchan por primera vez se deben estar desgarrando las vestiduras con esto de que el mundo se procesa con el cuerpo. Pero bueno, es que no es lo que decía la profe en el cole, sino lo que dice la neurociencia y también otros pensadores. Le decía, vamos a dar algunas vueltas, no nos vamos a acercar demasiado, incluso vamos a hacer comentarios laterales, aprovechando que en el programa pasado ya hemos hablado de la civilización minoica, ya nos hemos metido en el mensaje principal del cáliz y la espada. Entonces vamos a aprovechar para ver, por ejemplo, cómo funciona la mirada de la ciencia, cómo funcionan los historiadores o los autores de libros frente al mismo tema. Y entonces, así, tomando un solo ejemplo, vamos a ver, me parece a mí, con mucha claridad, con mucha riqueza y con buenos frutos, me parece a mí, vamos a ver que los autores de libros hablan siempre desde una subjetividad, yo le diría, fanática. Hoy lo vamos a ver. Y usted dirá si están así como yo digo. Yo siempre exagero un poco para que se enojen. porque según desde donde mire cada pensador, tipo va a subrayar una cosa, va a ser ciego a otras. Lo mismo hacemos en este programa, claro, ¿no? Pero entonces deberíamos revisar, cuando nosotros decimos a los chicos vayan y lean, tenemos que tener conciencia que los estamos mandando a leer a fanáticos que tienen una subjetividad y que expresan una versión del mundo a favor de sus creencias, de sus simpatías, y que no necesariamente a veces ayudan a abrir la mirada, a tener pensamientos más profundos. Esto mismo es una de las cosas que dice Ryan Eisler, la autora de Cáliz y la Espada. Dice: toda la arqueología de Occidente, siendo Occidente una cultura patriarcal, cuando miró hacia la prehistoria, hacia el paleolítico, neolítico, edad de bronce, o sea, antes de los imperios y los monoteísmos, cuando miró hacia allí, vio lo que puede ver un machista, un patriarcal, todo hecho por los varones, las cosas que aparecían femeninas no les daban importancia. Entonces lo que hace el Cáliz y la Espada, entre otras cosas, es hacer una relectura de los datos duros arqueológicos a la luz de una concepción más amplia que no excluya a las mujeres, porque no sé si es un poco fuerte decirlo hasta la noche, los humanos en algún momento necesitan una mujer para nacer, aunque sea la enfermera o la que vende las aspirinas, no sé qué. ¿Algo más decís vos que hace falta?
Somos un mal necesario, si quieren. Creo que nos necesitamos mutuamente. Y lo interesante de esta señorita, que no quiero decir el nombre porque no lo quiero decir mal, esta relectura y esta mirada de la historia desde una perspectiva femenina, sin quitar que somos hijas de un patriarcado y todo esto, pero una mirada nueva, una mirada distinta. Hay una parte donde habla que los tipos estos, cuando traducían que todo el tiempo se veían armas, y no eran armas, eran plantas. Y, o sea, esto es increíble, o sea, son cosas completamente distintas, un arma, una lanza y una planta.
Y es una de las cosas que vamos a hacer hoy con más precisión, incluso con un documental del canal Encuentro, un buen canal, buenos productos, con Alejandro Dolina, con Humberto Maturana, tipos de mucho prestigio. Vamos a desnudar que la mirada que tienen es extremadamente subjetiva y que donde había plantas ve armas, porque está buscando las armas, digamos, cómo lograban la supremacía. El investigador llega preguntándose eso, y Ryan Eisler dice: ¿y por qué alguien habría que buscar la supremacía? Cuando vos te encontrás con tus amigos a tomar un café, ¿qué estás buscando, la supremacía? Cuando conoces a una chica, ¿estás buscando la supremacía? Respuesta: si sos occidental, sí.
Le digo, imagínate las confusiones que deben haber habido, deben seguir habiendo, conforme a la historia. O sea, la mina viene, te trae un regalo y vos pensás que la mina te quiere matar cuando la mina te está ofreciendo su corazón. Algo parecido se me ocurre. La cantidad de malas visiones, por decirlo, o de imprecisiones o de desencuentros, a través de ver la historia desde un solo punto. Quizás no hubiésemos ahorrado hasta una guerra, no sé, pienso. O por lo menos una discusión, seguro.
Sí, y guerras también, por supuesto. Sí. En esto es donde profundiza el Cáliz y la Espada, y además en esta clase de ideas matriciales, ideas básicas, el piso que pisamos todo el tiempo sin que lo sepamos. ¿Qué es el agua? Ah, no sé, no tengo idea. Eso respondería un pez. El pez no sabe lo que es el agua, increíblemente. Porque todo ocurre allí. Del mismo modo, Ryan Eisler, igual que hacemos muchas veces en La Bruja, va a decir: hay ciertas ideas que no existían hace 4.000 años. Yo hago las cosas según mi conveniencia. Esa es una idea que no existía hace 4.000 años. ¿Cómo puede ser, Carlos? Escúcheme. Dale. Vos siempre estás. ¿Ves? Es que estás nadando en esa agua todo el tiempo porque te has criado en una cultura de la conveniencia, de la especulación, de digo una cosa pero pienso otra. Incluso eso se te premia en el entorno cariñoso y afectivo de tu abuelito. Te decían: vos hacé lo que te convenga. Vos sos una maravilla del universo. Ryan Eisler dice, eso es cultural, eso está inventado, antes no era así. Hay un lindo material en YouTube, usted pone, señora, El cáliz y la espada, y hay 5 capítulos del libro leídos, muy bien leídos por gente de Chile, así que usted se los puede bajar de YouTube, los pasa a audio, si no sabe cómo hacerlo nos avisa, le decimos, se los pone en el celular y en el colectivo se los va escuchando, entonces cuando llega la reunión con las amigas para tomar el té le dice, ¿usted sabe que la civilización minoica, los palacios no tenían muros? Y las amigas sabe cómo se van a poner, ¿no? Re celosas de que usted sabe y ellas no. Dentro de ese material, que vamos a escuchar algunas cositas hoy, vamos a escuchar cómo comienza la introducción la propia autora del libro.
El cáliz y la espada. Introducción.
Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella. Pero solo al entreabrir esta puerta, se nos revela un conocimiento nuevo y fascinante sobre nuestro pasado y una nueva visión de nuestro futuro potencial. Para mí, la búsqueda de esta puerta ha significado una búsqueda de toda una vida. Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes. Muy pronto desarrollé también un profundo interés por la condición humana. Siendo muy pequeña, el mundo aparentemente seguro que yo había conocido se hizo añico con la toma de Austria por los nazis. Vi con mis propios ojos cómo mi padre era arrastrado fuera del hogar, y después que mi madre consiguió milagrosamente liberarlo de la Gestapo, mis padres y yo huimos para salvar nuestras vidas. A través de esa fuga, primero a Cuba y finalmente a los Estados Unidos, pude experimentar 3 culturas diferentes, cada cual con sus propias verdades. Comencé también a preguntarme muchas cosas, preguntas que para mí no son ni han sido jamás abstractas. ¿Por qué nos acosamos y perseguimos unos a otros? ¿Por qué nuestro mundo está tan lleno de una infamante inhumanidad del hombre con el hombre y la mujer? ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan brutales con su propia especie? ¿Qué es lo que en forma crónica nos inclina hacia la crueldad antes que a la bondad, hacia la guerra antes que la paz, hacia la destrucción antes que a la realización?
Así comienza el libro nuestra amiga Ryan Eisler. Es muy precisa cómo utiliza los términos. Ella se ha hecho acompañar generosamente por muchos amigos, ¿eh? Le ha pedido a muchas personas notables, Fitzgerald Capra, se me vino a la cabeza, Humberto Maturana es otro, varios, les ha pedido que revisen el libro y que lo corrijan y que la ayuden. Y se nota que el libro tiene una gran solvencia, una gran precisión. Así que en lo que usted acaba de escuchar, le diría que hay para masticar un rato largo, ¿eh? Por ejemplo, esto que ella dice en una línea. Yo, muy joven, me di cuenta que lo que todos creen que es normal, en realidad, es solamente una posibilidad. Y que cruzando a la otra orilla nomás, eso mismo que en un lugar era considerado terrible, en la otra orilla, no solo no era terrible, sino que era algo bueno. Así que ella de chiquita ya vio eso. Y entonces con ese espíritu es que recorre nuestra historia hacia atrás. Desde ya que es un libro occidental, así que va a recorrer la historia por la veta occidental, me refiero Mediterráneo, que pasaba antes en Grecia, en Persia, en Egipto, en Francia, etc. Y así es como ella se va a encontrar con la civilización minoica, de la cual hablábamos más extensamente la vez pasada. En una de las versiones de este libro, El cáliz y la espada, el que escribe el prefacio es Humberto Maturana. Vamos a escucharlo un cachito ahora, 57 segundos dura esto. Él va a hacer una aclaración que viene muy al caso, porque el cáliz y la espada, el cáliz representa la mujer, básicamente, y la espada, el varón, y en todo caso el cáliz es el ámbito del hogar, del afecto, del cuidado, de la escucha, del calor, mientras que la espada es el lugar de el avasallamiento, la supremacía, la verticalidad, etc. Ella un poco va a decir que antes del año 2000 a.C., 3000 a.C., existían muchas comunidades calis. A veces se les llama matriarcales, y eso es lo que va a hacer ahora la aclaración Humberto Maturana. Va a decir, no se trata de que patriarcal es que los hombres son los jefes de hogar. Podrían ser las mujeres las jefas de hogar y sería patriarcal igual, porque sería una organización social basado en la autoridad, en la supremacía, en que hay uno que marca cómo son las cosas. Entonces va a hacer esta aclaración, que no se trata de matriarcal o patriarcal, que no es cuestión de sexo o no sexo, sino de cómo se organiza la sociedad.
La cultura patriarcal occidental a que pertenecemos se caracteriza, como red particular de conversaciones, por las peculiares coordinaciones de acciones y de emociones que constituyen nuestro convivir cotidiano en la valoración de la guerra y la lucha, en la aceptación de las jerarquías y de la autoridad y el poder, en la valoración del crecimiento y de la procreación, y en la justificación racional del control del otro a través de la apropiación de la verdad. En la cultura patriarcal, el tono fundamental de las relaciones humanas está dado desde el sometimiento al poder y a la razón, en el supuesto implícito de que poder y razón revelan dimensiones trascendentes del orden cósmico natural a las que el ser humano tiene acceso y que legitiman, de manera también trascendental, su quehacer en el poder y la razón.
Así que eso es lo patriarcal, el sometimiento de algunos al poder de unos pocos o de uno solo, a través de la propia fuerza física, pero también a través de la razón. Chicos, ustedes pensaban que los adultos, que algo de raro había en que esgrimían palabras y cosas y citas y qué sé yo, y que detrás tenían una supuesta razón que los avalaba. Bueno, no, esa razón puede justificar una cosa y también la contraria. Discúlpenme que se los avisemos un poco tarde. Es un modo de dominar al otro. La razón parece objetiva, te la quieren vender como objetiva, pero es subjetiva. Lo vamos a ver ahora con el propio Humberto Maturana. Nos gusta en La Bruja de las Palabras decir que no estamos de acuerdo en algunas cosas con aquellas personas que incluso admiramos, como es el caso de Humberto Maturana. Humberto Maturana, brevemente también, en un minuto y pico, va a decir cómo funcionan todas las culturas. Para él funcionan por el lenguajear, el conversar.
Una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje que configura un modo particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de las personas que la viven. Yo llamo conversar, aprovechando la etimología latina de esta palabra, que significa dar vueltas juntos, al entrelazamiento del lenguajear y el emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje. Más aún, mantengo que todo quehacer humano ocurre en el conversar y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. Es por esto que también mantengo que, en un sentido estricto, las culturas como modos de convivir humano en lo que hace lo humano, que es el entrelazamiento del lenguajear y el emocionar, son redes de conversaciones. Y es también por esto mismo que mantengo que las distintas culturas, como distintos modos de convivencia humana, son distintas redes de conversaciones, y que una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define.
Así que Humberto Maturana, que es un señor muy capaz, a quien admiramos, le hemos dedicado uno o dos programas en La Bruja, Humberto Maturana. Y claro, por ahí algún chico nos escucha y dice, este tipo es bueno. Y nosotros en esto no estamos para nada de acuerdo. Pero detrás de una persona muy formada, que tiene toda una institución detrás, libros, qué sé yo, él de golpe expone algo. A ver, tal vez tenga razón él, pero tal vez no. La palabra fue y será sonido hueco. Albert Einstein. Mientras que Maturana dice todo que a ser humano ocurre en el conversar. Así que bueno, es la opinión de Humberto Maturana, es lo que yo le decía, su subjetividad. ¿Cuál es la verdad? No sé. No sabemos cuál es la verdad. Humberto Maturana puede argumentarle, como Einstein le puede argumentar, una cosa o la contraria, como le decía. Porque la razón parece lineal, parece lógica, pero en realidad es subjetiva. ¿Cómo se hace la subjetividad, Carlos? De los 10 elementos que están en juego, vos tomás los 3 que te convienen. Y el otro toma otros 3. Así de fácil. Ninguno miente, pero cada uno subraya y genera relaciones para justificar su mirada del mundo. Eso no descalifica la mirada, pero la mirada está formada, creemos nosotros, por simpatías, más que por lógicas y razones. Vamos a citar a nuestra amiga Mónica Caballé. La cultura occidental, Mónica Caballé estudia historia de las ideas y de las religiones. La cultura occidental es una civilización que hizo de la palabra su estandarte, que hizo del discurso su más preciado producto y su más refinado placer, el bla, 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 y que tejió su cultura en la trama del diálogo y de la conversación. La persona que sobrevuela distintas culturas dice, ¡qué loca esta cultura! Se ha formado en la trama del diálogo y de la conversación. Entonces sale un occidental y dice, todas las culturas se forman así. El pez cree que todos nadamos en el agua. Pa,
pa, pa. ¡Nene! ¡A tomar la leche! Y después de la leche te pones a hacer los deberes.
¡Ufa! Suerte que después uno crece y se desquita diciéndole las mismas cosas a los hijos.
Enseguida regresa
La Brujita de las Palabritas.